En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Tras conocer la muerte del cardenal Meissner, el Papa Francisco quiso rendir homenaje a su compromiso fiel e intrépido en favor del bien de los hombres del este y del oeste. Y es que Joaquín Meissner fue arzobispo de un Berlín todavía dividido por el muro, antes de que fuera trasladado a Colonia, la sede primada de Alemania. De aquellos tiempos data su amistad con Josef Ratzinger, que se ha mantenido viva pues hasta el final. Durante su funeral se ha leído un mensaje del Papa emérito Benedicto XVI, que relata la última conversación entre ambos horas antes de la muerte de Meissner. Lo que más le impresionó fue la paz interior y la confianza que mostraba, porque para Meissner, hombre de fuerte temperamento, resultó duro dejar la tarea pastoral al cumplir los 80 años. Nunca tuvo pelos en la lengua y no dudó en cantar las verdades del barquero a sus propios curas, a los medios de comunicación, a sus hermanos obispos o a la canciller Merkel. Su vida estuvo marcada por una fe capaz de resistir primero a la dictadura comunista, después al espíritu del relativismo en Occidente. Pero en los últimos meses había aprendido a dejar que las cosas siguieran su curso, viviendo cada vez más con la certeza profunda de que el Señor jamás abandona su iglesia, ni siquiera cuando atraviesa las peores tormentas. Benedicto XVI llama la atención sobre el modo en que Meissner fue encontrado muerto tras no acudir a la misa de la mañana. Estaba sentado y el breviario se había deslizado entre sus manos. Murió mientras rezaba, con la mirada fija en su Señor y en conversación con él, una forma de morir que demuestra también el modo en que siempre había vivido. Pues comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo después de esta historia conmovedora y lo hacemos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Mikey de Toro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar contando a nuestros oyentes que el Twitter del Papa ya tiene 35 millones de seguidores.
Sí, es en su cuenta habilitada para 9 idiomas. La más seguida es la de lengua española, con 13 millones de followers. Se cuentan por cientos de millones los retweets desde que la lleva el Papa Francisco.
Se ha profanado un sagrario en la Basílica de San Pascual en Villarreal.
Fue el pasado viernes 14 de julio. Ha sido forzada la puerta de la celda del santo, abierto el sagrario y robado el copón con las formas. El obispo de Segorbe, Castellón, ha llamado a una misa en reparación el domingo día 23 de julio a las 7 de la tarde.
El Papa vuelve a rezar por Venezuela en su encuentro de ayer con los fieles.
Durante todo el fin de semana, la Iglesia de Venezuela ha instado a los católicos a acudir a las urnas. Después de votar el cardenal Ussora, un grupo de paramilitares le han retenido en el templo tras haberse producido tiroteos en el oeste de Caracas.
Hoy se inaugura una exposición de obras del Renacimiento en Murcia.
Se presenta como un atractivo más del año jubilar de la Vera Cruz. Se van a enseñar 65 obras de arte del Renacimiento, joyas guardadas en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz.
Y el Encuentro Internacional de Formación sobre Familia se produce en el Escorial.
A través del método El Reloj de Familia pondrán en práctica un sistema para que la familia pueda vivir más unida a través de las distintas fases: gratitud, desarrollo, decisiones, fracasos y reconciliación.
Gracias, Mikey. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausita, enseguida nos vamos a Valencia, que va a recibir a una nueva comunidad religiosa. Lo contamos en un instante.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí, con The Memory, no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos contarles la llegada a Valencia de los religiosos de la comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres, que van a abrir su primera casa fuera de Brasil, donde fue fundada para atender a los pobres de la calle. Y para contárnoslo está con nosotros el sacerdote Pedro Miret, que es presidente de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia en Valencia, que es la que ha promovido la llegada de esta comunidad a la archidiócesis. Antes de conversar con nuestro invitado, Mateo González introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
La Comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres es un movimiento que fue fundado en 1994 en Sao Paulo. Una iniciativa creada por dos laicos casados que encontraban en la Eucaristía y en la atención a los más pobres su compromiso cristiano. Esta comunidad cuenta hoy con 400 laicos, 28 religiosas y 22 religiosos. A estos se les puede reconocer enseguida por el hábito marrón con tres franjas blancas en el lateral. Algo que recuerda a sus referentes, San Francisco de Asís y Santa Teresa de Calcuta. Pues bien, cuatro de ellos ya se mueven cada noche entre los indigentes que pueblan las calles de Valencia. Y es que es en la calle donde prolongan la vida que surge de la Eucaristía.
Pues ya saludamos a Pedro Miret, que es presidente de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia en Valencia y que ha tenido mucho que ver con esta novedad que ahora vamos a contar. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
José Luis, buenas tardes. Una alegría para mí poder compartir con vosotros estos momentos.
Pues encantadísimos. Y cuéntanos cuál es esa conexión precisamente entre el acento de la Divina Misericordia y esta nueva comunidad que ya, pues como acabamos de escuchar, ya transita por esas calles de Valencia.
Pues te explico. Hará cosa de 2 años aproximadamente se crea en Valencia la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia. Uh-huh. Sobre todo los fines fundamentales de la asociación es la difusión del culto y la devoción a la Divina Misericordia y después vivir y hacer vivir las obras de misericordia entre sus socios. Entonces, para poder ayudar a que esto se haga una realidad, pues ya pensamos en poder llamar, atraer a esta comunidad uh-huh. a Valencia. Ya me puse en contacto con ellos y después de hablarlo con el cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, que he de decir que desde el primer momento he tenido todo su apoyo, pues ya enseguida les invitamos a venir a Valencia con el visto bueno del cardenal de Sao Paulo, cardenal Odilio Pedro Scherer, y enseguida ya ellos muy dispuestos, ya han venido 4 hermanos a fundar la primera comunidad.
¿Y cuál es la trayectoria que ha tenido en Brasil y la configuración de esta comunidad? Porque hemos escuchado que en el inicio están unas familias, son laicos, pero luego también hay religiosos, no sé si hay sacerdotes. Háblanos un poco de esa configuración.
A ver, ellos hoy por hoy son, como dices, son 400 laicos o más de 400 laicos, entre casados, solteros y hombres, mujeres. Después está la rama femenina y después la rama masculina. Es verdad que ahora se está queriendo hacer un instituto también clerical dentro uh-huh. de la misma asociación. Entonces, los que forman parte de la asociación, si alguno quiere ser religioso y sacerdote, también pueden compaginar las dos cosas,
¿no? Entendido. Uno de los, digamos, un rasgo que define su modo de estar presentes es esto que se ha dado en llamar la pastoral de la calle. Es decir, ellos están continuamente en la calle. ¿Cómo y de qué manera y cómo comunican esta experiencia de la misericordia que además reúne tantas cosas? Porque reúne, como bien decías, la Eucaristía, la respuesta a necesidades concretas, a estos descartados de los que habla tantas veces el Papa Francisco.
Y cuando hablas con ellos, lo primero que te dicen es, nuestra comunidad nace de la Eucaristía. Es necesario, es básico. Si no hubiera adoración eucarística, sería imposible que existiera la comunidad Misión Eucarística de los Pobres. De hecho, en sus casas, en todas sus casas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están siempre delante del Santísimo al menos 1 o 2 hermanos en adoración continua. Y después, lo que se ha vivido en la adoración y en la celebración de la Eucaristía se prolonga en lo que ellos llaman pastoral de rúa o pastoral uh-huh. de la calle. Uh-huh. Entonces, salen o bien por las noches o bien por las mañanas, se reparten en grupos y van por la calle, sobre todo ayudando a los más pobres de la calle. Es decir, ellos son los que recogen a los que están sin techo. A las personas, claro, ya sabemos que existen muchísimas pobrezas. pero ellos sobre todo se dedican a los pobres de la calle, a los que no tienen nada de nada para poder vivir.
Está claro. Sabemos que tienen estas dos referencias fuertes de santidad, que son Francisco de Asís y Teresa de Calcuta, o sea, presente y pasado en la vida de la Iglesia. ¿Qué significa esto como estilo, como carisma?
Claro, la espiritualidad de ellos es una espiritualidad franciscana. De tal manera, la pobreza está metida dentro de su carisma, metida dentro de su ser, de su ser como comunidad. Entonces, es una comunidad totalmente pobre, diríamos, entre los pobres, ¿eh? Y después el testimonio vivo y presente todavía en la Iglesia, como es el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta.
En estos momentos, aunque ellos ya están presentes por allí, por Valencia, se están moviendo, me imagino que estáis pensando en cómo acondicionar la que será esa primera casa que esta comunidad va a tener fuera de Brasil. ¿Cómo os estáis moviendo en ese sentido? Y también, ¿qué piensas tú que va a aportar a la vida de la archidiócesis, que es muy rica, que es pujante, lo conocemos bien, que tiene tantísimos carismas? ¿Qué piensas tú que de manera original va a aportar la comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres?
Fíjate, José Luis, como te he dicho desde el principio, yo he tenido todo el apoyo moral y de todo tipo del señor cardenal don Antonio Cañizares. Cuando yo le digo al señor arzobispo, ya es, tenemos que buscar una casa para los hermanos, porque ya van a venir, y entonces les explico la labor que vienen desempeñando en Brasil, avalada por el cardenal Odilio de Sao Paulo, entonces el cardenal me dice, Pedro, no solamente hay que buscar una casa para la comunidad, sino vamos a buscar también una casa para que los hermanos puedan llevarse a esa casa a todos los que vayan rescatando de la calle. Entonces el señor cardenal nos ofrece todo un edificio de 6 plantas, que es el albergue que estamos habilitando ahora. En primer lugar, solo estamos rehabilitando la última planta, que será la casa de la comunidad, y después, posteriormente, todo lo demás, ¿eh? Pero será un albergue de alrededor de unas 70 plazas para poder albergar allí a todos los pobres de la calle. Y queremos que sea un albergue que se llama de baja exigencia, de tal manera que allí pueda entrar cualquier persona. Es decir, aunque venga sin papeles, aunque sea de extranjero, aunque sea de otra religión, no tenemos inconveniente. Queremos que allí pueda ser acogida cualquier persona que se encuentra con necesidades.
Y además estos primeros pasos van a venir marcados también por una buena noticia, y es que se va a incorporar, creo que el próximo mes de agosto, el primer hermano nacido en España, en concreto en Alicante.
Así es. El hermano Israel, pues él conoció a los hermanos y a la comunidad desde las redes sociales. También se puso en contacto con el ministro general, Claudio Luis Vaz, y a partir de ahí, pues empezó poquito a poquito a ir metiéndose dentro de la vida de la comunidad, conociéndoles, y él pidió entrar en la comunidad, y así ha sido. Si Dios quiere, el día de Santa Clara, muy muy unido pues a la orden franciscana también, el día 11, él entrará dentro de esta comunidad, sí.
Pues así comienza esta andadura de la comunidad Misión Eucarística Voz de los Pobres en Valencia. Ya veremos si hay otras ciudades españolas que también en el futuro se benefician de esta novedad que el Espíritu no deja nunca de suscitar. Pedro Míriez, presidente de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia, muchísimas gracias y que sea de una gran riqueza para todos.
José Luis, solamente quiero decir, a ver, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, simplemente doy un email, ¿eh?
Perfecto.
Que es vozdelospobresvalencia@gmail.com.
Perfectamente, pues lo vamos a repetir. vozdelospobresvalencia@gmail.com. Muchísimas gracias, Pedro, y un fuerte abrazo.
José Luis, un saludo para toda la cadena COPE.
Gracias, hasta siempre.
Adiós, adiós.
Y ahora vamos a abrir nuestra página informativa y vamos a desarrollar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Mikey de Toro. ¿Qué tal, Mikey? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Comenzamos contando a nuestros oyentes que el Papa ha llegado a los 35 millones de followers, de seguidores en Twitter.
En su cuenta habilitada para 9 idiomas, la más seguida es la de lengua española, con 13 millones de seguidores. Se cuentan por cientos de millones los retweets desde que la lleva el Papa Francisco. Desde el corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Buenas tardes. Son unas cifras que han superado todas las previsiones porque convierten al Papa Francisco en una de las personas con más seguidores en Twitter de todo el mundo. La cuenta en español es la más vista, seguida por las de lengua inglesa e italiana. Sorprende incluso que la de lengua latina haya llegado a los 815.000 registrados. Como curiosidad, uno de los tweets que más repercusión ha tenido es el que el Papa Francisco escribió en defensa de la vida, referido al caso del pequeño Charlie, que llegó a alcanzar más de 1 millón de retweets. La cuenta @pontifex fue abierta en 2012 por Benedicto 16 semanas antes de su renuncia efectiva. El Papa también tiene una cuenta en Instagram, @franciscus, que supera los 4 millones de seguidores. Más novedades. Radio Vaticano nos ofrece escuchar la voz del Papa a través de mensajes de audio por WhatsApp. Los interesados pueden encontrar toda la información para conseguirlo en la propia página web de la Radio Vaticana.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a España con la noticia de que se ha profanado un sagrario en la Basílica de San Pascual de Villarreal.
Fue el pasado viernes 14 de julio, ha sido forzada la puerta de la celda del santo, abierto el sagrario y robado el copón con las formas. El obispo de Segorbe, Castellón, ha llamado una misa en reparación el domingo día 23 de julio a las 7 de la tarde. Desde COPE Castellón nos lo cuenta Quique Rodríguez.
Se ha producido una grave profanación del Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pascual en Villarreal, tal y como ha denunciado el obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente. Los presuntos ladrones han forzado la puerta de la celda del santo, han abierto el sagrario y se han llevado el copón con las especies eucarísticas. Javier Aparici, párroco de la Iglesia Arciprestal San Jaime de Villarreal, cree haber una clara intencionalidad.
Pues hace suponer que la intención era llevarse a las formas consagradas. Y después el lugar emblemático de San Pascual, que es el patrono pues, de los congresos y asociaciones eucarísticas. Creo pues, que hay una intencionalidad muy concreta y clara, ¿no?
San Pascual también es patrón de Villarreal y de la diócesis de Segorbe Castellón. Por ello, el obispo anuncia que para reparar este acto sacrílego va a celebrar una santa misa de sagrario en la misma Basílica de San Pascual el próximo domingo, día 23, a las 7 de la tarde.
Caritas de Tenerife ha frenado el desahucio de 20 viviendas en el último mes a través del proyecto Base 25.
Y allí en Tenerife en la última semana ha parado 3 desahucios. Caritas Diocesana ofrece ayudas en los trámites con los bancos, asistencia legal y participa en la construcción de un parque de viviendas allí también. En todos los casos de desahucio, Caritas ha ofrecido ayudas a familias con hijos pequeños y que el juez les imponía una multa y el desalojo de la vivienda.
Continúa la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que está presente en más de 70 países.
Hoy ha intervenido el obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, también responsable de la pastoral obrera. Su presentación ha girado en torno al mensaje del Papa Francisco en relación al trabajo decente. Después, Basilia López, doctora en Historia Contemporánea, ha hecho una exposición sobre el trabajo del movimiento en la evangelización del mundo obrero.
Integrantes de toda España de la sección juvenil del movimiento Equipos de Nuestra Señora comienzan en Giria su encuentro nacional.
Se celebra el segundo aniversario de la diócesis. Un centenar de chicos y chicas católicos se reúnen a través de la oración. Comienza esta tarde con una meditación seguida de una cena de hermandad y una vigilia. El encuentro va dirigido a todos los jóvenes que asistan, tengan una semana de renovación espiritual, además de poder compartir la oración y experiencias personales con otros asistentes.
Y hoy terminamos contándoles que se inaugura una exposición de obras del Renacimiento en Murcia. Se presenta como un atractivo más del año jubilar de la Vera Cruz.
Se van a enseñar 65 obras de arte del Renacimiento, joyas guardadas en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz. Las obras de arte de esta iglesia mostrarán cómo esta ciudad es una de las cunas del Renacimiento de España. Las piezas han sido cedidas por el Museo del Prado, el Museo de San Pío V de Valencia y de algunas colecciones privadas. La exposición va a estar disponible hasta el 30 de noviembre.
Gracias, Mikey. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo con una reflexión que nos llega desde Jerusalén, desde el administrador apostólico del patriarcado, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que fue también custodio franciscano de Tierra Santa. Es una reflexión sobre el futuro de los cristianos en Oriente Medio. Dice que el rasgo distintivo de las comunidades cristianas en la región es su capacidad de testimoniar la fe en medio de tremendas dificultades. Reconoce que muchos han emigrado en los últimos años, pero los que han permanecido testimonian su fe con un gran valor y no solo en el interior de sus casas o iglesias, sino cuidando a los ancianos, a los niños, a los discapacitados, a los refugiados y reuniéndose para orar juntos sin cesar. A pesar de estas enormes dificultades del momento, él está convencido de que el cristianismo no desaparecerá de Medio Oriente y reitera: nuestra fuerza no está en los números, sino en el testimonio. Considera, Monseñor Pizzaballa, que la clave para el futuro de la región es un concepto de ciudadanía que permita a todos gozar de los mismos derechos y, en primer lugar, el de la libertad de conciencia. Los cristianos deben trabajar e insistir en esto y no ceder a la ilusión de crear una especie de reservas protegidas para ellos. Además, es que la presencia cristiana obliga a las sociedades de Oriente Medio a interrogarse sobre este aspecto desde una perspectiva que no suele ser familiar a la tradición musulmana.